Muy buenos días, son las 9.04 de la tarde. Yo no sé, perdón, de la mañana, 9.04 de la tarde, estoy mal. Estoy mal, estoy solo, Emma.
Sí, weón.
¿Cómo está, señor director?
¿Cómo que solo?
No, estoy aquí con mi señor director.
Muy bien, pues, acompañándolo.
¿Cómo le va? No te veo.
Oye, buena hora, eso me gustó. 9.04 de la tarde, no, buena, buena.
Loco. Por suerte a nosotros no nos importa equivocarnos acá. Ahí está, ¿ah?
No, vamos a una educación simpática.
Claro.
No tiene problema, no
es problema. Pongámosle empeño al día. 20 de junio del año 2022. Oye, señor director, bueno, gracias por estar aquí en esta mañana que hay muy poco tráfico, te comento, en Santiago. Yo creo que hubo gente que se tomó claramente el fin de semana, lo que me parece fantástico. ¿Quieres comentar la canción o vamos a los mercados primero? Porque los mercados, yo creo que hoy día vamos a marcar, puede ser máximo histórico en el dólar, ¿eh? Puede ser. Porque lo que está pasando
tiene
en el
cara,
dólar no es bueno.
Tiene cara, aunque los mercados están, tranquilos, las bolsas en general, el dólar ya partió al alza, levemente, pero partió al alza y como andamos cerca del récord, tiene cara.
Claro, lo que pasa es que pasamos el límite psicológico, los $4 en el cobre, que sigue siendo un fantástico precio, pero estoy mirando un precio 3.97 con una caída de 1.11, 3.96.88, sí. Sigue cayendo a poquito. Y eso es un componente fundamental, además de lo que pase con las tasas de interés y las confianzas. Una ecuación muy compleja que nadie ha logrado descifrar del todo en el mundo, pero sí le está pegando al tipo de cambio, que había partido en la mañana con una caída. Yo lo vi en 8.73. En algún punto, puede haber sido muy poca la liquidez, pero ahora está marcando 8.76.60. Recordemos que el récord histórico de esto es 8.78.24, lo tengo ya acá. 52 semanas y según recuerdo el máximo histórico también. Se está hablando de intervención, cosa que a mí no me hace mucho sentido, Juan Pablo. Coméntame tu opinión ahí.
Yo también creo que es poco el sentido, porque ya sabemos que cuando el dólar va para arriba fuerte en el mundo, es poco lo que se puede hacer. Y cuando va para abajo para el mundo también es poco lo que se puede hacer. Al final el Banco Central sale a quemar unos dólares para tratar de defenderlo, sobre todo de que nos ha tocado las últimas defensas del dólar han sido por el lado contrario, que era cuando en algún minuto teníamos todos los años los exportadores, claro, reclamando por el tipo de cambio.
El precio Ronald
ahora están
Bounce,
callados.
Que Ronald Bounce se retiró ya.
Pero ahora se retira exactamente. Pero ahora están un poquito callados los exportadores porque están contentos con el dólar que hay. Dólar que evidentemente a la economía chilena no le hace bien. Pero no sé si tengamos las herramientas. O sea, no es que no sepa. Estoy convencido que no tenemos las herramientas para ir a pelear contra el dólar. Cuando hay cosas que son puntuales, que se deban a algo endógeno, puede ser. Pero cuando es algo absolutamente generalizado en el mundo, es bien difícil que nuestro Banco Central le gane la pelea al mundo.
Exactamente, extraordinaria su respuesta. De 7 en la prueba. Claro, yo creo que ese es el tema. Si uno mira cómo está el dólar contra el euro, está casi a 1-1. Llegó a estar casi 2 en alguna parte de la historia, pero las últimas veces que yo lo había mirado con detención era 1-2, 1-20 y tanto. Y ahora está prácticamente en paridad. 1-0-2. No sé si lo tienes ahí a mano. Y por otro lado, lo mismo pasa con la libra esterlina, que está en 1.22. Antes del Brexit, yo creo que eso estaba en 1.3. Entonces,
con el euro lo veo 1.05, que igual es bastante cercano a la paridad. En general ha estado siempre sobre 1.1. Por lo tanto, esa brecha se ha ido reduciendo.
Exactamente.
Y sobre la libra anda cerca de lo que tú dices, 1.2.
Y al final, ¿qué mejor defensa del tipo de cambio que tener una tasa de interés donde la tenemos? Que supuestamente amarra la salida de los dólares porque quieren disfrutar, entre comillas, de esta tasa de interés alta. Además, piensa que lo que ha pasado con el peso chileno, que 876 pesos de ahora son muy distintos de 876 pesos hace un año atrás. Ha perdido, no sé, 10%. El peso en términos de su capacidad adquisitiva, por lo tanto es, si hacemos la fácil, 880 pesos equivalente a 800 pesos de hace un año atrás. Ahora hay que también meter en la ecuación que el dólar ha perdido fuerza.
Por eso las comparaciones todavía son, son comparaciones nominales. Hay que hacer la comparación real, ¿eh? Me da la impresión que del récord de verdad todavía no estamos.
Exactamente. Yo creo que el Banco Central está bastante lejos de apretar el gatillo ahí. Hay un cierto aire mucho más intervencionista que antes, ¿no? Aquí por cualquier cosa la galla quiere apretar el gatillo. Rápido, ¿eh?
Son pero más, si, más rápido pero que si no imagínate, en la práctica tenemos intervenido los combustibles.
Sí.
Hay algunos que quieren intervenir el PANA. Acuérdate que aparece la bancada, la marraqueta, se llamó.
Duró poco, por suerte.
Y siguiendo intervenir más cosas. Yo creo que evidentemente que hay que ayudar a la gente que tiene problemas, y me parece bien lo de los combustibles, para ciertos sectores, no para todos. Pero no podemos llenarnos de bandas, barreras, fondos, estabilizadores, de cosas, porque al final terminamos distorsionando las cosas. Yo creo que el que necesita ayuda hay que buscar volver a la vieja focalización tan vilipendiada en los últimos años, pero creo que es tan buena, porque esto de tirar cheques a destajo de manera universal, nosotros no tenemos las espaldas como país para hacerlo.
No, y ya, claro, yo venía pensando el otro día lo mismo, y andando en bicicleta pensando, ahora se va a intervenir por cualquier cosa que antes era muy mal visto, todo lo que se demoraron en dar, ¿cómo se dice? Subsidio al Transantiago, fue un gran tema. Y ahora por temas de mantener la casa en orden, están dispuestos a subsidiar cualquier cosa. Y eso es malo, porque al final es una mala asignación de los recursos. Ahora se entiende, obviamente, después de lo que pasó el 18 de octubre, debería haber sido... Sería distinto el mundo, yo no sé. Yo no sé si habría explotado por otra cosa.
Es que por ahí pasa un poco la cosa, po. El miedo, porque no es convicción esto. Esto no, es miedo a la calle, por un lado, y miedo a las encuestas. No sé en qué orden, probablemente la calle más, probablemente el mío es real. Pero yo no creo que haya mucha convicción en estas cosas. Si quienes la aplican, incluso la gente con una formación mucho más regulatoria, mucho más intervencionista, sabe que países como los nuestros no tienen las espaldas para políticas universales. Entonces, yo creo que hay otros argumentos de fondo que ayudan a tomar estas decisiones.
Y menos para intervenir el tipo de cambio, que es lo que decís tú, estáis luchando con una fuerza gigantesca a nivel mundial. ¿Qué saco yo con echarle unos dólares? Es quemar plata, literalmente, de las reservas que ya no son lo que eran, porque antes éramos una fortaleza. Ahora no. Entonces, voy a intervenir un rato, ¿y qué? No saco mucho. Hay que mandar con cuento. Oye, le damos una vuelta a los mercados antes de las aperturas en Estados Unidos. Los futuros indican después de una semana sangrienta, volvieron a caer como 5% en la semana los índices más importantes, que fue la semana del tema de Powell. Están indicando una apertura tímidamente alcista, medio punto más o menos, mientras en Europa el Eurostoxx 50 marca exactamente eso mismo, 0,49%, y la tónica de las bolsas allá. Y las bolsas en China estuvieron levemente al alza, digamos, menos de medio punto incluso. El Nikkei de Tokio cayó 0,74, pero la semana pasada el Dow Jones cayó 4,39, el S&P 500 5,81 y el Nasdaq 4,9%, ya acercando caídas de bastante sobre los 20% en el caso del S&P, 23% abajo en el año, el Nasdaq 31%. Y el Dow Jones 17, casi 18%. Mencionábamos el caso del cobre, sigue cayendo, señor director, 3,96,32. Mala cosa.
Mala cosa.
Porque era lo que nos está ayudando. El WTI 108,14 plano, y el Brent 112. Y las tasas de los bonos en Estados Unidos están subiendo las tasas cortas y están bajando las tasas largas. Eso tampoco nos ayuda. Y las criptomonedas fueron el show del fin de semana. Tuvo la crema con el Bitcoin y así compañía. Sí.
Totalmente.
Bajaron a...
Está muy volátil esa cosa. Oye, 7500, pero respecto a lo del cobre, creo que pueden haber noticias, dado el anuncio el viernes por la noche del director de Codelco por un lado, después obviamente que ratificado y dando el apoyo, el espaldarazo a la decisión de cerrar la división en lo que respecta a refinería de cobre en Ventanas por parte de la compañía. Se anuncia una huelga general de Codelco, no solo Ventanas, sino que todas las divisiones. Un anuncio como ese, si es que se termina concretando, no solo haría subir el dólar, yo creo que lo dispararía, si somos el mayor productor del mundo. No sé en qué va a quedar, probablemente hoy sin decisiones unidas con la propia compañía para ver cómo se encamina una noticia que de verdad que era esperada y que el director anterior de Codelco ya anunció y que justo fue antes del estallido y de la pandemia y por lo tanto se puso en stand-by, pero una decisión que ya el director anterior de la compañía lo había anunciado y llevado adelante. Vamos a ver en qué queda.
Sí, vamos a ver en qué queda. Oye, ¿y en qué crees que queda? ¿Qué falló acá? Porque como que da la impresión de que no está socializado esto con la gente, ¿no? ¿Por qué tanta rabia?
No,
si es que está tan anunciado. ¿Qué falló acá? ¿Falló la comunicación? ¿Falló?
Claramente, bueno, siempre cuando estas cosas no resultan bien le echa la culpa a la comunicación, pero es una decisión de la compañía, por más que sea estatal, es una decisión que hace rato que sabían los trabajadores que estaba arriba de la mesa, que no se había inyectado, y evidentemente que estos eventos que hubo hace algunas semanas lo volvieron a poner en la palestra. Pero es evidente que esa refinería, en las condiciones que está y en la tecnología que tiene, no puede seguir operando y ya no se puede arreglar más. Esto es seguir parchando una cosa que no tiene arreglo. Lo mejor es cambiarla, cambiar la ubicación o llevarse la producción, el refinamiento a otra refinería y proteger a esa gente, darles obviamente un apoyo económico y social para poder hacer frente a eso y hacer una reconversión adecuada y correcta, no como la que pasó con el carbón en Lota, que yo creo que eso es el susto de los sindicatos, que ven que pueden terminar todos de peluquero o taxistas como el Lota o el Coronel y no se avance. Yo creo que hoy las condiciones son otras, la información es otra y hay alternativas mucho más eficientes para poder darles tranquilidad a la gente que está ahí y además darle tranquilidad ambiental a toda la gente que está, no sé, en Checoncón y Papudo, que son afectadas por esa industria.
Sí. Está medido eso.
No te convenció,
¿no?
Mucho.
No, me convence totalmente. Lo que pasa, lo único que yo nunca he visto, siendo muy conocedor de esa zona, es que haya impacto, por lo menos en la zona entre Orcón y Maitencillo. No he visto nunca.
Sí, está medido. Está medido.
Yo no
es más, la superintendencia Gonzalo todos los días está en línea con las emisiones de todo tipo que hay ahí, que no son solo emisiones de gases, de partículas, una serie de cosas. Y que están medidas, y hay eventos. A mí no me cabe duda que también a veces hay un poquito de paranoia, pero sí, hay una historia ahí, y esa historia fundamentalmente ha sido liderada por esa refinería de Codelco.
Que es tecnología muy antigua, muy complicado
los años 50, 60.
Para tener una chimenea ahí. Cuando uno era chico, era una mirada pasaron, ¿no? Te pasaba eso, ¿no? De que uno iba para allá y miraba la chimenea barriga.
Sí, güey.
La chimenea de la Enami.
Totalmente.
Todo el día dándole. Compleja situación, una decisión muy complicada, muy complicada, y que claro, que tiene que tener como primer norte la tranquilidad de esa familia, porque al final, claro, la gente son con 800 y tantas familias, uno lo mira como número, pero al final hay personas detrás, personas y niños y vidas concretas que dependen de decisiones como esta. Y a veces se cierran las cosas y se mueve un poco el agua y chao, y al año nadie se acuerda, excepto cuando aparece un reportaje de vez en cuando en la televisión. Una cosa difícil. Oye, para ir terminando lo de Colombia, todavía no tengo la apertura de Estados Unidos con lo que pase con el iShares de Colombia, con la victoria de Petro. Vamos a ver qué ocurre. Por lo menos terminó bajando en el post market del viernes un 4%. Yo creo que ya se veía venir esto. Vamos a ver qué ocurre. Voy a tratar de buscar el peso colombiano para ver qué es lo que ocurre ahí. Pero complicado, yo creo que con un congreso en que no tiene mayoría va a ser.
¿Qué es feriado en Estados Unidos? ¿Ah?
¿Quién?
Oye, feriado en Estados Unidos, entonces los futuros son medio, no es que sean falsos, pero están muy lejos de ser reales.
Están muy lejos de ser reales. Eso es, señor director, voy a buscar esto. Oye, te comento la canción. Quise hacer un pequeño homenaje a propósito del 80º cumpleaños de Paul McCartney. Y me metí a buscar una canción de Paul McCartney. Me metí a buscar una canción de Paul McCartney. Y fíjate que la primera que me apareció fue esta. Entonces, esta es Rihanna con Kanye West y Paul McCartney. Me da la impresión de que Paul McCartney tuvo un gran rol en la. No solamente
pero mira canta. Lo dijo Paul McCartney, ¿no?
No solamente canta, sino que además yo creo que tuvo mucho que ver en la composición de la canción. Y es extraordinario, y me saco el sombrero, de que un tipo de 80 años, con todo lo que ha logrado él, tenga la energía, las ganas y el espíritu para seguir colaborando y haciendo cosas. Y es un titán. Es un titán.
Está muy bien mantenido por McCartney.
Está muy bien.
Uno mira a otros músicos, los mismos Rolling Stones, se notan los años. En cambio, Paul McCartney probablemente ha pasado por alguna cirugía, pero se le ve físicamente.
Bueno, pero yo te diría que dentro de Rolling Stones, Mick Jagger es un crack también físicamente. Ahí anda saltando y bailando para todos lados en los recitales, después de haberse pegado con un ferro. Se olvídate. Y yo no sé cómo están parados. Porque Paul McCartney ha sido
un carrete con Mick Jagger, o sea, ha sido bueno.
De experimentó con droga y qué sé yo, pero es otra historia. Mick Jagger, olvídate. Entonces, creo que ha ido agregando a toda su trayectoria vital y todo lo que ha hecho por la música. Esto que es como seguir adelante, moviendo la frontera y buscando cosas nuevas. El gallo hace no sé cuántos recitales al año, unos recitales de 3 horas, y no solamente se limita a repetir las mismas cosas que tiene para repetir hasta el infinito, sino que además sigue haciendo cosas nuevas y colaborando con gente joven que lo respetan y que le dan un espacio y consideran un honor tener a Paul McCartney trabajando con ellos. Extraordinario. Nuestros parabienes. Muchas
gracias, creo.
Nuestro saludo.
El hombre no vive la nostalgia. A mí me gusta eso, que uno mira grupos, ya, músicos de cualquier parte del mundo, incluido los chilenos,
todos,
que le pegaron a 2 o 3 éxitos hace 20, 30 años y viven de eso y no cambian. Paul McCartney, bueno, por algo, un astro global.
Claro, sí, lo más fácil, lo más natural. Pues, además, cuando uno va al recital, lo único que quiere es escuchar el éxito. Sí. No andáis buscando que te canten la canción del año.
Sí, es cierto, pero el tipo se ha ido.
This is from our new album. Cuando te dicen eso, te querís morir. Oye, ya, vamos entonces a.
Vamos a las menciones.
Parto yo. Peugeot 3008, usted lo conoce bien. Usted lo conoce bien porque lo manejaste. Sí, no el que vamos a promocionar ahora, que el 3008.
El 2008 manejé yo, el 2008.
2008, 100% eléctrico. ¿Y cómo lo cargaste, señor director?
Así es, y el 3008 es híbrido.
¿Cómo lo cargaste? Cuenta un poco eso.
¿Cómo?
¿Cómo lo cargaste?
En mi casa.
¿Ya?
Lo cargué en mi casa y en el edificio, fíjate que la radio, en el subterráneo, hay un cargador para autos eléctricos, así que cuando estuve en la radio también lo cargué ahí.
Y ni un problema. Ah, aquí sí, pues, acá en la radio hay. Eso lo encuentro notable, ¿ah? Muy bueno. Y usted puede también comprar.
No te escucho bien ahí, ¿qué me dijiste?
No, que hay efectivamente cargadores en este estacionamiento, como muchos estacionamientos de la ciudad, para los autos eléctricos. Y ahí el señor director recargó el suyo. Ahora, el 3008 híbrido se puede enchufar, pero además se va cargando, porque es híbrido, con el motor diésel que tiene. Combustión. Porque tiene dos motores, tiene combustión. El motor eléctrico y tiene el motor a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro. Yo estoy muy entusiasmado con esto. Dale.
En Falcon Asset Management tenemos 4 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate. Las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con experiencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Eso es Falcon Asset Management.
Si usted quiere comprar un departamento nuevo, pero no sabe exactamente si podrá pagar el dividendo porque le puede quedar altísimo, no se preocupe. Hoy puedes comprar un departamento Almagro con financiamiento de hasta 30 años, que baja mucho la cuota. Porque si uno lo va a 20 años, se te aprieta el dividendo versus un dividendo extendido de 30 años. Hay otras promociones más y otras ayudas, entre comillas, para ir comprando su departamento. Además, con la calidad de Almagro, la plusvalía que logra Almagro, que no tienen los departamentos de los lados, lo sabemos bien porque lo hemos estudiado. Si quieres saber más, entra en almagro.cl y encuentra toda la información.
Mucha atención con este dato, ¿eh? Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con CNegocia. Mantén los costos a raya. Solicita una demo en cnegocia.com.
Book es un software integral de gestión de personas, de recursos humanos, que le permite llevar la felicidad a sus colaboradores. Esto implica todos los procesos de recursos humanos, desde el onboarding de la gente, que es cuando llega, típico cuando uno llega, ¿te pasó alguna vez o no? Que llegaste a la oficina y nadie sabía muy bien, léase esto, te decían, te pasaron unos manuales, unas cosas que uno no sabía muy bien para qué servían. Desde ese proceso hasta remuneraciones, capacitación, todo el desarrollo de carrera, todo está contemplado en este software de recursos humanos que es Book, que además es una extraordinaria compañía, una startup de excepción. Book.cl.
Y la nueva multistrada B2S ya está en Chile. Los invitamos a que la vean, la descubran y además la prueben y se den cuenta de los grandes mejores que hay respecto a su versión anterior. Agenden un test drive con Ducati para que no se lo cuenten. Ducati Chile está ahí en Avenida Las Condes 11412.
Mercado Libre. Desde ahora, o Mercado Pago más bien, es la parte Mercado Libre que es auspiciador de este programa. Usted puede pagar con código QR. El otro día fui a comprar el almuerzo, estaba sin la billetera y pagué con mi teléfono. Es muy simple. Si usted ve el logo de Mercado Pago, en por ejemplo los restaurantes, lo único que tiene que hacer es escanear el código QR, ¡pum! ¡Chao! Y se olvida de todo el problema de andar con billetera, etcétera, y andar haciendo miles de autorizaciones, porque además es muy, muy ágil. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Sus inversionistas lo saben, el promedio de los dividendos anuales repartidos los últimos 3 años fue de 6,4%, razón por la que sus aportantes siguen confiando en la gestión y administración que hacen por más de 30 años. Invierten en el Fondo de Independencia, Rentas Inmobiliarias.
Bueno, vamos con nuestro primer invitado, Andrés Pérez, economista jefe del Itaú, para conversar de cómo se está mirando el ambiente en la economía. Andrés, ¿estás por ahí o no?
Sí, hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Andrés, ¿cómo te va?
Oye, hola, Andrés.
Estamos comentando la bajada del cobre, que de alguna manera quita uno de los elementos muy positivos que tenía el panorama en un contexto que se ha ido complicando cada vez más. ¿Cómo lo están viendo ustedes del Itaú?
Claro, buen día. Mira, efectivamente estamos viendo una cierta corrección en distintos commodities que yo creo reflejan un escenario de crecimiento global que se está deteriorando gradualmente, pero que se está dando este escenario justamente donde las condiciones financieras globales más restrictivas y los mayores precios de, por ejemplo, la energía, están teniendo un impacto mayor sobre la actividad y por ello menor demanda por ciertos commodities como el cobre. Ahora, es cierto que bajó los $4, pero sigue siendo un impulso relevante para la economía chilena. Ya, o sea, yo creo que es importante decir, la dirección, por cierto, no es favorable para nosotros, pero desde otro punto de vista sigue siendo un nivel muy por encima del promedio histórico.
Siendo muy muy sobre el promedio histórico, pero con una trayectoria relativamente complicada, porque ¿cuánto tiempo atrás estábamos rozando los $5? Habrá sido hace 2-3 meses, ¿no?
Claro, yo creo que, mira, efectivamente durante el periodo posterior a la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los commodities aumentaron significativamente y dentro de ellos el coste. Y entonces, bueno, ahí ya se veía un escenario donde no solamente íbamos a tener mejores precios, mejores términos de intercambio, pero también íbamos a tener todavía buena demanda por nuestros bienes y servicios. Y eso se ha ido deteriorando más rápido de lo que muchos teníamos estimado. Y en ese sentido, veníamos con una economía mundial que nos iba a seguir favoreciendo con un viento de cola, pero yo creo que ese escenario a poco se está transformando más bien hacia un escenario donde va la economía global, puede ser que nos presente más bien vientos desfavorables hacia adelante.
De acuerdo. Señor director.
Oye, Andrés. Y desde esa perspectiva hay varios analistas y hay varias entidades, incluso nuestro propio Banco Central, que en este enjambre de incertidumbre global espera una rápida vuelta de la inflación al rango meta del Banco Central en lo que respecta a Chile, entre 2 y 4%. Ahora, no todos están en la misma línea. ¿Ustedes en Itaú en qué línea se conscriben? ¿Son tan optimistas como el Central?
Mira, no me gustaría caracterizar el Banco Central de una manera optimista y realista, pero yo les puedo remitir estas proyecciones. Nosotros tenemos una inflación interanual que va a seguir trepando hacia arriba, que lo más probable es que alcance entre un 12,5% y 13% durante el tercer trimestre de este año, y después que vaya cayendo paulatinamente este año hacia el 9,8% o 10% fines de este año, y el próximo año que se demore un poco más en caer, que no caiga al 2,7, pero nosotros tenemos proyectado una caída hacia el 4% a fines del próximo año, pero el relato macro acá es de nuevo, un tercer año, el próximo año, donde la inflación va a mantenerse por encima de la meta del banco, con todavía presiones alcistas de muy corto plazo. O sea, nosotros para este mes no nos extrañaría que del IPC de junio sea otro dato con la inflación intermensual que en torno al 1%. Entonces ya sería, las presiones siguen siendo al alza, y eso le pone cada vez más presión, no solo a los OEs, pero por cierto al Banco Central, para asegurar que las expectativas de inflación se moderen en el tiempo.
Ok, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Porque al final tenemos el problema de la inflación en Chile, que es un problema, pero el gran... como dicen por ahí, el gran elefante en la cristalería es la inflación americana, porque eso es lo que va a determinar finalmente las mayores turbulencias, desde mi punto de vista, para la economía local. Si las tasas en Estados Unidos siguen subiendo y algo se complica por allá, podría ser devastador en términos de los resultados acá en Chile, más allá de la inflación local.
Claro, mira, Chile es una economía abierta, financieramente integrada, que nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos, y yo creo que en el margen los datos de actividad en China han mejorado en lo más reciente, porque ya están saliendo estas cuarentenas más prolongadas, pero en Estados Unidos las señales en el margen apuntan más bien a que el mercado laboral ya habría alcanzado su peak, pero todavía con un mercado laboral muy resiliente, pero con datos en el margen que muestran un cambio de tendencia, y también unos datos a lo largo de la actividad económica que muestran que ya estarían en la parte, ya habrían superado la parte alta del ciclo, pero con todavía tendencias a la presión de inflación. Nosotros estamos pensando que la economía de Estados Unidos va a lograr evitar una recesión en el corto plazo, pero los riesgos hacia ese escenario se están acentuando. Y en ese sentido, no nos extrañaría que la Fed siga subiendo tasas. De hecho, nosotros esperamos que sigan subiendo otros 75 puntos base en su próxima reunión y después subiendo de a 50 puntos base para el resto del año y llegar pues muy por encima del nivel neutral a fines de este año, lo más probable que en torno a 3,9, para cerrar el año. Todo con el objetivo de contener unas presiones de inflación que, la verdad, nosotros... muchos de nosotros analistas no hemos observado en los últimos 20 años. Eso es un escenario donde la multiplicidad de shocks no lo hemos visto antes, menos en esta magnitud, y estamos viendo también un cambio en la disposición de los bancos centrales para justamente contener este tipo de impacto sobre los hogares.
De acuerdo.
Andrés, en materia de empleo, ¿cómo lo estás viendo tú con este menor crecimiento que hay? Y donde te pongas, menor crecimiento y mayor inflación, ¿cómo es el impacto en el empleo en el mediano plazo?
¿Estamos hablando de Chile o de Estados Unidos? Para asegurar de...
Pues, particularmente de Chile, pero creo que es extrapolable igual a todos lados, porque el fenómeno es el mismo.
Ya, sí. A ver, en Chile la verdad es que el mercado laboral ha seguido sorprendiendo con creación de empleo, pero por cierto, muy apoyado por los distintos programas de estímulo que se han implementado, no sé, lo dice laboral, los subsidios que hay para la creación de empleo. Pero también la tasa de desempleo ha seguido subiendo en tendencia porque la participación laboral había sido muy afectada por los distintos factores de la pandemia. Ahora, en la medida en que el crecimiento se vaya desacelerando y las perspectivas de inversión, que la verdad que son más bien, apuntan a una dirección bien de deterioro más que de dinamismo, eso debiese afectar con mayor fuerza al mercado laboral hacia adelante y le va a agregar mucha presión a las autoridades para justamente atenuar un impacto mayor sobre la actividad, toda vez que a este escenario de deterioro del mercado laboral que se prevé también va a estar acompañada por alta inflación a lo largo del año y que va a seguir hasta el próximo. Entonces, va a ser un escenario del todo favorable, pongamos lo que es más bien desafiante, desde el punto de vista macro, ¿ya? Por cierto, los hogares.
De acuerdo. Oye, una última pregunta. Estaba leyendo que el escenario central, en el caso de Estados Unidos, uh-huh, era una recesión relativamente suave, uh-huh, pero una recuperación muy lenta. ¿Comparten ustedes ese escenario? Estamos conversando con Andrés Pérez, economista jefe del Itaú.
Nosotros estamos pensando que en Estados Unidos se va a venir una ralentización este año. Hemos visto que los distintos indicadores más bien de nowcasting, como de frecuencia, de alta frecuencia, incluso los modelos de proyección de la Fed de Nueva York que se publicaron el viernes pasado, de hecho muestran que ha aumentado la probabilidad de una recesión en el corto plazo, pero que se evitaría con todo un hard landing. Nosotros creemos que la economía de Estados Unidos va a lograr evitar una recesión en el mediano plazo y que las perspectivas de crecimiento se mantengan en línea con su tendencia, pero donde lo principal acá va a ser su capacidad de justamente implementar las distintas reformas que necesitan para crecer más en el tiempo. Y eso, yo creo que hay muchos temas que están todavía al debe. Están las elecciones de midterm ahora que se van a realizar en Estados Unidos en noviembre. Yo creo que la agenda legislativa económica puede ser que se detenga y se postergue, y eso genere dificultades para ellos en impulsar una agenda más de crecimiento de mediano plazo.
Andrés, ¿por qué a qué atribuyes tú que el Banco Central Europeo vaya a un ritmo de normalización de las tasas tan retrasado respecto a la otra parte del mundo desarrollado, y particularmente Estados Unidos? E incluso hasta nos podemos sumar nosotros a ese mundo, donde vamos bien por delante. Aquí, ¿quién está equivocado?
A ver, bueno, en todo caso, el Banco Central de Japón también está incluso más, uno podría decir, pero las tasas de inflación allá son más bajas. Bueno, en Europa yo creo que la conformación de gobernanza que ellos tienen, en cómo se van tomando las decisiones en el Governing Council del ECB, es bien distinto con respecto al FOMC en la Fed en Estados Unidos o el Consejo acá en Chile. Yo creo que están mirando un set más amplio de parámetros, tienen que lidiar con los distintos intereses y objetivos de las distintas economías. Hay algunas economías dentro del euro que tienen deuda de PIB muy superiores a otras. Estamos hablando, por ejemplo, de Italia, que tienen la deuda PIB en torno a 150 puntos del PIB. Entonces, eso, cuando uno tiene que buscar consensuar una meta de inflación, pero también mirando por otro lado que no se acentúen las condiciones, que no se estrechen las condiciones de financiamiento para algunas economías dentro de la Unión, se hace más difícil realizar la política monetaria y por ende esta demora, yo diría, en la normalización de política monetaria que ellos han tenido.
Andrés, última pregunta de mi parte. ¿Sí? Latinoamérica, ¿cómo lo ves? Pasó lo de Colombia ayer, la elección de Petro, tenemos elección en Brasil, hay un giro claramente a la izquierda en el subcontinente. Salió un artículo de Economist bastante preocupado respecto al curso de los acontecimientos para el desarrollo de la región. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo podrías comentar ese artículo también, si lo leí?
Mira, yo creo que acá el más que un giro hacia la izquierda, que bueno, es evidente por los resultados de las distintas elecciones, pero yo creo que hay una un claro llamado hacia el cambio de la ciudadanía. Están buscando respuestas más inmediatas, y resulta que justamente hay más gobiernos de derecha que están en el poder, que también les tocó lidiar con una pandemia y las cicatrices que todavía llegan, que todavía no se terminan de sanar. Y lo más probable es que esta tendencia se vaya acentuando a lo largo del año, con las distintas elecciones que hay. Ahora yo creo que llamaría un poco de perspectiva en esto. O sea, yo creo que las distintas economías tienen instituciones que van moderando los cambios, que van digiriendo los cambios. Por ejemplo, en Colombia es cierto que en la segunda vuelta se eligió al candidato de izquierda Petro, pero también en las elecciones parlamentarias que se realizaron en marzo, el Congreso también muestra más división, fragmentación. Entonces, el mismo país va a lograr canalizar los llamados por cambio a través de una vía institucional, y lo más probable es que el candidato Petro, que busca aumentar la recaudación fiscal en 5 puntos del PIB para financiar más gasto del Estado, eso va a tener que necesitar, y no va a ser del todo fácil con un parlamento que es más dividido, más fragmentado. Entonces yo creo que hay que pensar en las instituciones también que van a lograr atumar esta expectativa.
Excelente. Andrés Pérez, entonces economista jefe del Itaú, con su visión de Chile, Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Juan Pablo, éxito.
Adiós. Abrazo.
Gracias, igual. Chao.
Así pues, señor director. Está movida la cosa, querido.
Así está el mundo.
PwC, a propósito del mundo movido, el mundo que tiene distintos puntos de vista, tiene una visión multidisciplinaria de los negocios. Entonces, no solamente el tema de cómo maximizar la riqueza a sus accionistas, sino también mirar todas las implicancias que tiene desde el punto de vista ambiental, del punto de vista social, todo el tema de gobiernos corporativos, etcétera, todo el tema tecnológico. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y estructurar los negocios. Converse con PwC, que además son muy agradables para trabajar, digámoslo así.
8.78, en eso está el dólar hasta ahora. Bueno, y si ustedes quieren invertir en dólares, pueden hacerlo con la cuenta corriente en dólares del Santander. La pueden contratar con solo 3 clics, y no es no es una cosa eufemística, son realmente 3 clics. Y ustedes comienzan a invertir en fondos mutuos en dólares de inmediato, y pueden hacer muchas otras cosas. Contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
878-75, señor.
¡Epa!
Bueno, y hoy día en la mañana me tomé un Blend Tea Kefi. Kefi, con doble F, que mejora la salud y el bienestar. En este caso me volví a tomar el Wake Up, que además la presentación es extraordinaria. Y tenía que enfrentar este duro día en soledad acá en la radio, estar muy despierto, con los sentidos muy, muy claros. Y me tomé este té, que además se suma a toda la línea de productos. Partiendo por las superfoods, que son estos shots, que también vieron una presentación extraordinaria de Kefi, que tienen distintas propiedades según el tipo de propiedad que usted anda buscando. Elige el tipo de shot, que está hecho de verduras y frutas, que le dan, no sé, 2/3, señor director, no me acuerdo exactamente la figura, pero de los que usted
dice
en términos de fruta y verdura en el día. Usted lo puede encontrar en www.kefi.cl o @kefi-lifestyle. Esto es en Instagram.
Bueno, ayer fue el Día del Padre, fuimos saludados todos. A muchos les llegó un regalo de Brooks Brothers.
Qué emoción más grande. Qué emoción más grande.
No se olviden que estamos en el mes de los santos. Mañana son los Luis, vienen los Juanes, vienen los Pedro, vienen los Pablo, vienen los Guillermo. Tienen muchos santos muy, de los muy famosos,
señor director.
Es que este es el mes de los santos, pues. Conocidamente el mes de junio o el mes de los santos. De todos. Entonces, los santos. Es un buen lugar para buscar un regalo, un accesorio, por ejemplo, que tiene una bufanda de Brooks Brothers. Maravilloso. Un pañuelo para una mujer, no sé.
Maravilloso.
Los invito a que entren a brooksbrothers.cl o vayan a cualquiera de las tiendas.
Bueno, entonces vamos a...
Me queda Econorrent.
Adelante,
Econorrent. La mejor opción para la gestión de tu flota es el leasing operativo de Econorrent, que es calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Econorrent, la flota de tu empresa, en manos de expertos. Ahora sí.
Vamos entonces con Sebastián Velocchio, gerente comercial de Cencosud Shopping, para comentarnos los 10 años de Torre Costanera. Pasa rápido el tiempo.
¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sebastián.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Bien, excelente. No tan bien como ustedes celebrando 10 años. ¿Cómo está esa celebración?
Mira, son 10 años del centro comercial Costanera Center, que partió en junio del año 2012, y la oficina, el negocio del Office Hub Costanera Center partió el 2015. ¿Mm? Y mira, Office Hub Costanera, que es viene a representar el éxito y consolidación de la propuesta de oficinas de Costanera Center, está conformado por un polo de innovación y negocios realmente espectacular. En Office Hub Costanera se instaló Corner Shop, por ejemplo, Globant, llegó Amazon, ahora hace poco, está instalándose Maersk. Todo esto con una propuesta que se complementa con oficinas flexibles. Yo no sé si conocen el AC Marriott, que está también en el complejo Costanera Center. Tenemos la gastronomía, los gimnasios y todos los amenities que posee el shopping center.
No sé si
debería invitarnos, pues, y ahí lo vamos
a hacer. Olvídate. ¿Ah? La próxima es, de todas maneras, un desayuno en el Sky Costanera, por ejemplo.
Yo nunca he subido, fíjate.
Me encantaría. Te voy a curar la palabra, Sebastián,
Pero encantado. Piensa que desde...
Hasta el radio controlador acá, Moncho, se subió y dijo, nos hacemos ahí arriba, no tenemos ningún problema.
Hagamos un día el programa y le llamo.
Pero encantado. Imagínate, tú tienes tu oficina en el Office Hub Costanera y tienes como todos los amenities del centro comercial, desde 70 soluciones gastronómicas en el mall hasta tomarte un happy hour en el Sky Costanera. Así que yo, pero encantado de convidarlo, digamos.
Oye, genial. Oye, Sebastián, ¿cómo en el fondo, ya nos has contado varias de las ventajas de este Office Hub de Costanera, pero también hay otras alternativas en el mercado que están medianamente cerca? ¿Cómo se están logrando diferenciar de ellas? No sé, pensemos en el Titanium, en el Nuevo Córdoba, varias de las cosas que están medianamente cerca por ahí.
Mira, la competencia siempre es buena, pero una cosa súper relevante es que nosotros tenemos la restricción municipal ya en nuestras manos, y por otro lado, la ventaja de poder disfrutar de todos los amenities del Costanera Center realmente espectacular, como les comentaba, el disfrutar desde poder ir al gimnasio a la hora de almuerzo o poder ir a cualquiera de las soluciones gastronómicas que tiene el shopping es relevante, además de la excelente conectividad que tiene Costanera Center, que está pegado al eje de la Costanera Norte. Entonces tú entras y sales rápidamente, sales muy rápido. El parking de Office Hub Costanera es diferenciado al del shopping. La verdad es que ingresas rápidamente, sales rápido, tienes la conectividad del metro Tobalá, que está a tan solo a dos cuadras. Entonces te da mucha flexibilidad. La verdad que...
¿Y cómo lo están haciendo? ¿Y cómo lo están haciendo frente a la nueva realidad que hay en materia de oficinas? Porque evidentemente que la oferta es grande, y sobre todo oficinas de alto estándar como las que ofrece el Costanera. ¿Cómo lo están haciendo para que conviva este proyecto con esta menor demanda de oficinas?
Mira, nosotros, además, bueno, de tener el negocio tradicional de oficinas, hoy día construimos oficinas flexibles, y decidimos entrar en el negocio de oficinas flexibles. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia las empresas buscaban superficies para instalar a sus colaboradores en un contrato de largo plazo, ¿no es cierto? La típica modalidad tradicional. Con la crisis sanitaria se aceleró la transformación digital y la transición hacia un modelo laboral flexible, donde el trabajo híbrido se volvió no solo posible, sino ampliamente usado por todas las compañías. Desde Cencosud Shopping visualizamos esta oportunidad y decidimos comenzar a ofrecer este servicio a las compañías, construyendo un espacio flexible de trabajo donde las compañías que requieren aumentar sus metros cuadrados por un tiempo pueden contar con un espacio flexible en duración de contrato, además de tamaño de metros cuadrados. El futuro es flexible, Gonzalo, yo creo que eso llegó para quedarse. Queremos comenzar en el Office Hub de Costanera para luego replicarlo en nuestra red de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia.
¿Y esto es todo habilitado? ¿Cómo funciona el servicio para darse una idea de qué opciones tienen ustedes?
Está habilitado 100% y disponible. Es un servicio que está en el Office Hub Costanera Center. Hoy día es para empresas, es un negocio B2B. ¿Sí?
Ya, pero ¿qué incluye? Cuéntate un poco cómo es la cosa. Pues suponte que yo te digo, yo no tengo, somos 10 personas, ¿qué opciones tení?
Mira, tengo de asientos individuales, salones de reuniones, espacio a tu medida, a lo que tú me solicites.
Todo habilitado, con café, con impresoras, con wifi.
Tener impresora, wifi, todos los amenities.
Muebles de primera categoría.
Mira, lo que vamos a hacer es que vamos a partir en el Sky y vamos a terminar en nuestro Flex. ¿Les parece?
Excelente. Ok, vamos a hacerlo entonces.
Buenísimo. Súper convidado.
Te vamos a cobrar, la palabra. Excelente. Encantado. Entonces, Sebastián Beloquio, gerente comercial de Cencosud Shopping, celebrando los 10 años de la Torre Costanera. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo y felicidades por eso.
Oye, que estén muy bien.
Adiós, Sebastián.
Felicitaciones por el programa. Gracias. Estén muy bien. Adiós.
Que te vaya bien.
Señor director, estamos llegando a máximo histórico del dólar, me parece. 8.7905. Estamos a punto de pasarlo.
8.79.
Alza 0.42. Sí, así que importantes minutos. Está cerrado Estados Unidos hoy día, aclarándolo.
Así es.
Por la celebración del Día de la Liberación de los Esclavos Afroamericanos, según me cuentan. Así que vamos a hacer lo siguiente, señor director. Yo lo voy a dejar porque tengo un compromiso importante. Usted seguía haciendo el pantallazo con...
El pantallazo, vaya nomás tranquilo.
Lo voy a dejar con el Brujo de los Andes.
A miércoles.
O sea, ya, va a estar muy bien acompañado. Entonces. Muchísimas gracias,
un abrazo. Andrés Cáceres. Que te vaya bien.
Chao.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Hey, compadre, escucha esto! Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. ¡Buenísimo! Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl. ¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes que
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta, vamos directo al pantallazo para hablar con don Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Corredores de Bolsa. Hola Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. Oye, el cobre, aunque cerró ya en la Bolsa de Metales de Londres sobre $4, los futuros vemos que están en 3.97 y eso está impactando al dólar y lo está llevando, al parecer, ya al precio máximo, al menos nominal.
Sí, exacto, en niveles de 8.80 a esta hora de la mañana. Igual es una jornada en la cual debiéramos tener bajos montos transados, por eso tal vez también vamos a ver algo de movimientos más bruscos por el feriado que está en Estados Unidos, que tiene feriado el día de hoy y no opera, pero sí, efectivamente, está llegando a estos niveles de 8.80, el máximo registrado. Hay mayores referencias hacia la parte alta, por lo tanto se ve poco probable, tal vez 882, y ahí se puede abrir un poco más 8.90, pero y que tiene una probabilidad alta, al menos en el corto plazo, cuando uno revisa una semana, poco más de un 40%, pero esto va un poco de la mano con las presiones que hemos visto en el último tiempo, aunque debiera correlacionarse cuando uno revisa el resto de monedas. En la última semana ha habido recuperación frente al dólar, ahí destacan dólar neozelandés, el peso colombiano, entre las principales monedas que han mostrado algo de avances. Hay que ver en el caso del peso colombiano también cómo reaccionan hoy posterior a lo que fueron los resultados de la segunda vuelta electoral, pero sí, las presiones que hemos estado viendo lo gatillan hasta estos niveles máximos, y en los cuales, como bien mencionas, nominalmente estamos en estos niveles máximos. Cuando uno revisa el tipo de cambio real, está alto, no dos desviaciones estándar, pero sí por sobre niveles de intervención anterior, inclusive cuando uno mira las de las últimas referencias más próximas, pero por ahora no ha generado ningún comentario el Banco Central. El mercado espera que sí se pueda dar, ya que esta presión igual se impacta con el pass-through que tiene el tipo de cambio a lo que es inflación, así es que debiera darse alguna señal, al menos eso espera un poco el mercado, ¿no?
Ok, y en la bolsa local vemos que, bueno, la TAM, después de que el sábado anunciaran que sale el capítulo 11, está teniendo una buena jornada. ¿Qué otra cosa se puede destacar de la bolsa?
Sí, la TAM están ahí recuperándose también después de algo más vapores, con 1.700 millones de monto trazado. Soki también, con un poco más del 2% en el caso de Soki. Debemos ver también hoy día ya todo el reflejo de lo que fue el rebalanceo del día viernes, que tuvimos no solamente del FTSE, sino también de lo que es el IPSA, que creo que lo hemos comentado en anteriores oportunidades, que debiera darse este retiro de excesos de ponderaciones que se dan en ciertas acciones. Este solamente rebalanceo de ponderaciones, no de ingresos ni salidas de nuevos componentes, pero debiera haberse reflejado un poco más también luego algo, yo creo, en un rato más en lo que es mercado posterior a lo que vimos el día viernes. Pero sí, la TAM con el tema de la salida del capítulo 11, falta todavía de que se tiene que traer todo lo que fue aprobado a lo que es mercado local para que en una junta de accionistas
aumento
pueda
capital incluido.
Sí, exacto, y ahí vamos a ir viendo un poco cómo se va a dar todo aquello, cómo queda la parte de los bonos convertibles en acciones, si se da esto, aumento capital, y también si hubiera un cáncer, en fin, hay varias cosas que todavía falta por definir en el tema de la TAM. Es una acción que obviamente ha estado con mucha volatilidad en el último tiempo, incluso si uno ve solamente en lo que va al mes, va un 26% al alza, pero falta todavía delinear algunos temas como para ver cómo queda el panorama puntualmente para los accionistas actuales, ¿no?
Ya, Andrés, excelente resumen de lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Nos reencontramos próximamente.
Dale,
un abrazo.
Que estés bien. Chao, igual. Hasta luego.
Ya, pues, y en este interferiado, que hay poco movimiento en distintas ciudades de Chile, nos dicen que en Santiago hay poco tráfico. Esperemos que lo disfruten el día de mañana. Que esté muy bien. Nos reencontramos.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo.